Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, muy buenas. ¿Cómo han ido las fiestas? Esperamos que las hayáis disfrutado tanto como nosotras. En breve os contaremos lo que hemos estado preparando, pero mientras tanto os traemos un nuevo tema en forma de programa. ¡Comenzamos! El 15 de abril de 1831 nacía Eugène Poubel. Quizá no suene su nombre, pero os diré que llegó a ser tan importante que en francés su apellido da nombre a los cubos de basura. Eugène fue profesor en varias universidades antes de ser nombrado representante del gobierno en distintas administraciones regionales hasta llegar a la del Sena. Fue en este cargo en el que propuso que los residuos domésticos se recogieran en un recipiente de madera que estuviera reforzado con hierro para que la basura quedara dentro del cubo, además de ser ignífugo frente a las cenizas que en la época eran habituales en cada vivienda. En 1884, Poubel decretó que cada hogar contara con 3 contenedores para separar la basura para su reciclaje, que debían ser proporcionados por los dueños de los edificios. A estos cubos comenzaron a llamarlos boîtes Poubelle. La ordenanza Poubelle también establecía la recogida de los contenedores mediante carruajes, aunque este servicio no se generalizó hasta mediados del siglo XX. Como respuesta al brote de cólera en París de 1892, 2 años más tarde, Eugène estableció otro decreto por el cual todos los edificios debían conectarse al alcantarillado. Algo que hoy en día nos resulta totalmente natural, pero que hace no mucho era toda una revolución. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Si hay un nombre tan relacionado con la basura como Poubel, o más, es el de Diógenes. Sin embargo, uno de los dos en realidad no tiene nada que ver con ella, sino todo lo contrario. Esta semana, nuestra historiadora de cabecera nos lleva hasta la antigua Grecia para hablarnos de uno de esos bulos históricos que tantos años después siguen en el imaginario colectivo. Laura Albert, hola, bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas. Hoy os traigo el mito de Diógenes y por qué se llama así la enfermedad que padecen algunas personas que hace que acumulen basura. Bueno, pues hoy vamos a saber si hay razón para que se le dé este nombre o no. Diógenes nació en la colonia griega de Sinope, lo que sería hoy Turquía, en el año 412 a.C. Él era hijo de un banquero llamado Icesias. Junto a él se dedicaba a acuñar moneda falsa. Claro que sí, algunos historiadores dicen que lo hacían más con fines políticos que no por el puro lucro personal. Bueno, lo dejamos ahí. Por este delito, finalmente, como fueron capturados, los desterraron a la ciudad de Atenas. Este episodio fue corroborado por arqueólogos, ya que se encontraron muchísimas monedas falsificadas con la firma de Icesias en Sinope. Bueno, pues una vez establecido en Atenas, Diógenes se decepcionó muchísimo con la gente que vivía allí, tanto por sus valores sociales como por su superficialidad. Es en este momento cuando conoce a un filósofo llamado Antístenes, discípulo del mismísimo Sócrates, del que tomó al pie de la letra todas sus enseñanzas, y fue así como Diógenes se entregó a una vida de extrema austeridad, con la intención básicamente de evidenciar la vanidad de la conducta humana. Decidió vivir dentro de una gran tinaja, se vestía con una humilde capa e incluso dejó de usar calzado. Él iba descalzo siempre, fuera verano, fuera invierno, otoño, primavera, le daba exactamente igual. Bueno, pues según la leyenda, para Diógenes nada era lo suficientemente humilde y siempre, siempre encontraba nuevas maneras de reducir sus cosas materiales, que ya tenía pocas, pero aún así seguía encontrando formas. Mirad, una vez vi a un niño bebiendo de una fuente con sus manitas. y dijo: este muchacho me ha enseñado que todavía tengo cosas superfluas. Así que nada, cogió la escudilla que usaba para beber y la tiró. También llegó a tirar su plato, cuando vio a otro niño comiendo lentejas en la cavidad de un pan. ¿Para qué quiero plato si tengo un trocito de pan? No me hace falta para nada. Debió de pensar, claro. Bueno, pues Diógenes también hacía sus necesidades en público. Claro que sí. Para que las personas vieran que ninguna actividad humana era tan vergonzosa como para requerir privacidad. Oye, tal cual. Se cuenta que una vez llegó al extremo de masturbarse en el ágora. Sí, sí, lo habéis oído bien. En la plaza principal de Atenas, pues él ahí. La única explicación que dio fue: ojalá, frotándose así el vientre, el hambre se extinguiera de una manera tan dócil. Y ahí te quedas. Es lo que hay. Si lo quieres, lo coges, y si no, tú mismo. En otra ocasión, un hombre muy rico de la ciudad lo invitó a un banquete en su casa. La única condición que le puso fue que, por favor, no escupiera dentro de la casa, porque este hombre tenía fama de ir escupiendo por doquier. Diógenes, ni corto ni perezoso, empezó a hacer gárgaras como para aclararse la garganta. Y escupió, sí. No, no escupió dentro de la casa. Escupió en la cara de su anfitrión. Y seguidamente esgrimió que, bueno, pues que había sido el lugar más sucio que había encontrado para desahogarse. Y otro que ahí se queda. Bueno, más tarde unos piratas lo capturaron. Las causas no se conocen a ciencia cierta. Y se lo llevaron a Corinto. Allí fue vendido como esclavo a un aristócrata llamado Xeniades de Corinto. Pero pronto este hombre le concedió la libertad y le pidió que fuese el tutor de sus dos hijos. En Corinto ya pasó el resto de su vida, pero no os creáis que apaciguó un poco su carácter. No, 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 para nada. Él siguió con sus estrambóticas historias. Claro que sí, ¿para qué cambiar? A la vejez viruelas, ¿no? Pues eso. Llegó a conocer al mismísimo Alejandro Magno. Sí, sí, como lo oís. El señor de toda Grecia había oído hablar de este hombre y pidió conocer al filósofo que vivía entre perros. El gran Alejandro quedó impactado con Diógenes, ya que evidentemente no se parecía a ningún filósofo que él hubiese podido conocer. Entablaron una conversación y, horrorizado por las condiciones de vida en las que vivía el anciano, le preguntó si podía hacer algo para mejorar su situación. Diógenes, claro que sí, de muy malas maneras, le respondió: sí, apártate, que me estás tapando el sol. Alejandro aceptó aquel desagradable desplante y ni siquiera se enfadó, pero es que además le mostró una total admiración diciendo: de no ser yo Alejandro, habría deseado ser Diógenes. Oye, ahí te quedas también, es lo que hay. Menuda vida extraña y estrafalaria tuvo este hombre. ¿Qué queréis que os diga? Era una detrás de la otra, ya lo veis. Bueno, pues Diógenes pertenecía a la escuela filosófica del cinismo, que consideraba que la civilización era un mal en sí misma, pero llevó al extremo más absoluto las ideas del fundador del cinismo, Antístenes. Y bueno, pues muy lejos de lo que hoy se entiende por cinismo, como una tendencia a no creer en la sinceridad humana y expresar esta actitud mediante la ironía y el sarcasmo, las ideas de Antístenes buscaban alcanzar la felicidad deshaciéndose de todo lo que pudiese resultar superfluo. Y es por eso que se fue a las afueras de Atenas a vivir bajo sus propias leyes. Pero claro, no fue hasta que llegó su discípulo Diógenes que se hizo célebre su obra gracias a que él vivía en la indigencia más absoluta. A día de hoy todos conocemos la enfermedad llamada síndrome de Diógenes, ¿verdad? Bueno, pues deciros que evidentemente su nombre hace referencia a nuestro protagonista de hoy. Es un trastorno del comportamiento que se caracteriza por el abandono total, tanto personal como social, y que además la persona que lo padece pues acumula basura y desperdicios dentro de su casa. Desde el punto de vista histórico, tengo que deciros que la vinculación de esta enfermedad con el austero y extravagante filósofo griego es bastante incorrecta. Por un lado, sí, se puede se podría vincular a que, bueno, pues la total dejadez y abandono de la persona podría ser, porque él vivía en la más increíble pobreza. Pero bueno, lo de acumular cosas de cualquier tipo es todo lo contrario a lo que predicaba aquel hombrecillo, que ni siquiera tenía una casa donde vivir. Acordaos que vivía dentro de una gran tinaja. O sea, ¿qué queréis que os diga? No tiene nada que ver. Así que nada, que sepáis que el nombre sí, pero no, no, pero sí. ¿De acuerdo? Pues bueno, Manuela, hasta aquí lo que os quería contar sobre síndromes y la antigua Grecia. Espero que os haya entretenido. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias por desmontar el bulo, Laura. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
Cuentas historias.
Hablar de la historia de la basura es hacerlo sobre la humanidad. Porque viendo la basura de alguien puedes obtener mucha información. Y no, no estoy hablando de aquel programa de televisión en el que cotilleaban los cubos de los famosos de Hollywood, sino de arqueología. El yacimiento neolítico de La Draga es un ejemplo de ello. El estudio arqueológico de su vertedero ha permitido conocer la vida cotidiana, además de la estructura social y económica de esta comunidad que vivió hace más de 7.000 años a través de objetos como utensilios de cocina, herramientas de sílex o cuentas de collar. Según Xavier Terradas y Antoni Palomo, responsables de la excavación, se ha podido establecer que había utensilios que se fabricaban en serie y que algunos de ellos servían para diferenciar unos grupos de otros. Además, al encontrarse el yacimiento junto al lago de Bañoles, se han podido conservar restos de materias orgánicas como madera, lo cual es algo excepcional para estas cronologías. Aunque se desconoce la fecha concreta, sí sabemos que los vertederos, como tal, comenzaron a crearse con el sedentarismo humano hace unos 10.000 años en la zona de Oriente Medio, ya que con el nomadismo la aparición de los carroñeros tras la marcha del grupo no suponía ningún peligro para este. Con los asentamientos, la basura se convirtió en un problema que fue en aumento con el crecimiento de las poblaciones. El primer vertedero, digamos oficial, lo encontramos en Atenas hacia el 400 antes de nuestra era, donde incluso había un edicto por el cual no se permitía tirar basura a menos de una milla de las murallas de la ciudad. Durante el Imperio Romano se crearon grandes infraestructuras relacionadas con los residuos, como la cloaca máxima o las letrinas públicas. También en la antigua Roma encontramos el Monte Testaccio, un vertedero de ánforas que se convirtió en la octava colina de la ciudad. El resto de desechos se tiraban por la ventana y eran recogidos en carretilla por los basureros y llevados fuera de la ciudad. Con el crecimiento de las ciudades, éstas iban acercando cada vez más a los vertederos. A los evidentes problemas de salubridad se unen los accidentes, como los sufridos en el barrio de Can Clos en Barcelona en 1971 o más recientemente, en 2020, en Zaldívar, Guipúzcoa. En ambos casos, las montañas de basura se desplomaron, la primera sobre las viviendas y la segunda sobre dos trabajadores que acabaron sepultados. La revolución industrial trajo consigo la creación de residuos inorgánicos, provocando un gran problema para su eliminación. El plástico, con su durabilidad, su bajo coste y facilidad de utilización, se ha convertido en el mayor de los quebraderos de cabeza. Vemos cómo se sigue utilizando el plástico para todo, incluso para envolver fruta cuando ya dispone de su propio envoltorio natural. O que, aunque nos cobren las bolsas, estas siguen siendo de plástico. Todo esto provoca que el 80% de la basura marina sea plástico. Porque sí, gran parte de los desechos acaba en el mar. Alrededor de 100.000 toneladas de plástico tiene el vertedero más grande del mundo, que se encuentra en el Océano Pacífico, entre California y Hawái. Una auténtica isla de basura formada por microplásticos, cuyo tamaño real se desconoce, pero que oscila entre 700.000 y más de 15 millones de kilómetros cuadrados. Pero no es el único vertedero marino. En 2014, la Universidad de Cádiz presentaba el primer mapa global de plástico en el océano, siendo China el mayor responsable de vertidos plásticos, seguido de Indonesia.
Dijiste que era para toda la vida, que me querrías para toda la vida.
No te pierdas nada y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en X y en Instagram como nmch-podcast.
Como decíamos, la basura es el retrato de la sociedad y hay personas que crean obras de arte a partir de los desechos de otras. Un ejemplo de ello es la conocida como la Catedral de Justo, nombre que toma de su creador, Justo Gallego Martínez, un monje que tuvo que abandonar el monasterio al enfermar de tuberculosis y que tras sobreponerse a ella decidió crear un templo en honor a la Virgen María, a la que consideraba responsable de su recuperación. Llevó a cabo la construcción en su pueblo, Mejorada del Campo, una obra a la que dedicó 60 años de su vida, hasta su fallecimiento en 2021. Justo dejó la catedral a la ONG Mensajeros de la Paz, quienes la han convertido en un centro social abierto al pueblo. Además, para mantener la esencia del templo, no se van a realizar más obras. Y según el Padre Ángel, presidente de la asociación, tampoco habrá ni oro, ni plata, ni santos, sino que permanecerá tal y como la creó Justo, de piedra, ladrillo, cemento, desechos de gomas y chatarra reciclable. La Catedral de Justo, que en sus orígenes se planteó como capilla, ha sido creada con miles de materiales reciclados y sin ninguna formación en arquitectura, en un estilo que se ha dado a llamar arte marginal. Hoy en día es considerado un proyecto sostenible por su utilización de material reciclado, además de ser elogiado a nivel arquitectónico. En 2006, el MoMA, el Museo de Arte de Nueva York, incluso le dedicó una exposición. El edificio, pionero en sostenibilidad, alabado por ingenieros y arquitectos, es un ejemplo de conciencia ecológica y construcción sostenible. Hoy en día, los estándares para nuevas construcciones han cambiado, siguiendo ese camino. Esta semana, nuestra compañera Denise Carpinteiro nos trae algunos de los edificios más punteros en sostenibilidad de México. Hola Denise, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, hola chicas. En este tema de la basura, les voy a comentar que en México, en varios de nuestros estados, ya se maneja desde hace muchos años la separación de basura mediante el reciclaje. Y aunque aún no se cuenta con un buen sistema para la recolección de basura en varios lugares, aquí donde vivo, cada día se trabaja para que la población tenga esa iniciativa y hay espacios y lugares donde se reciben estos desechos aptos para reciclar, desde cartón, metal, plástico, vidrio, papel, etc. El reciclaje también ha servido para otros fines y a veces, sin que lo lleguemos a pensar, ha sido un medio para la construcción de inmuebles. Y entonces les voy a contar cómo en México existen 7 construcciones realizadas bajo los principios de la sustentabilidad enfocados en el cuidado del medio ambiente, que van desde una biblioteca pública con un jardín botánico hasta un hotel con tubos de metal reciclado. A raíz de las afectaciones que le ha causado la globalización al planeta, han surgido diversas propuestas de desarrollo sustentable o proyectos verdes, que tratan de reciclar materiales, ahorrar luz o están hechos de materiales biodegradables, entre otras cosas. Tubo Hotel es el hotel boutique u hostal inaugurado en 2010 y se encuentra a las afueras de Tepoztlán, Morelos. Fue construido con tubos de hormigón reciclado, instalado dentro de una huerta orgánica y cuenta con sistemas economizadores de agua. Tiene varios semipisos y las habitaciones están equipadas con cama, iluminación, cocina, cuartos de baño y duchas privadas con ventilador, un cristal en la entrada y cortinas. Uno más que ya hemos mencionado en otros programas es la Biblioteca Vasconcelos, que se encuentra al norte de la Ciudad de México, junto al suburbano de Buenavista. Fue diseñada por el arquitecto mexicano Alberto Kalach y se inauguró en mayo del 2006. Es uno de los 10 recintos bibliotecarios modernos más reconocidos internacionalmente, pues además de contar con un acervo de más de 600.000 obras y áreas digitales, está rodeado por un jardín de 26.000 metros cuadrados en el que habitan casi 60.000 ejemplares de 168 especies naturales. Los pisos de este edificio fueron hechos con vidrio que permite el paso de la luz externa y tienen un techo verde con diversas plantaciones que lo mantienen fresco. Container City es un desarrollo urbano ubicado en Cholula, Puebla, conformado por 4.050 metros cuadrados de contenedores que se transformaron en restaurantes, galerías, comercios y dormitorios. Cada uno de los contenedores cuenta con material aislante del ruido, que además mantiene una temperatura idónea. Oficinas Dos Patios es un complejo que se inauguró en 2012 y comenzó a operar en 2013. Tiene una extensión de más de 7.000 metros cuadrados que alberga oficinas. La construcción cuenta con 105.000 focos LED que reducen cerca del 30% del consumo de la energía eléctrica. Para este proyecto se requirió una inversión aproximada de 140.000 millones de pesos y fue el primero en México en obtener doble certificación en liderazgo en energía y diseño ambiental, LED por sus siglas en inglés, conjuntamente con la certificación de núcleo y envolvente. Azotea Verde se encuentra ubicada en el techo del edificio central del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Esta área verde es la más grande de Latinoamérica. Se inauguró en 2010 y contó con una inversión de más de 9 millones de pesos y tiene huertos, andadores e incluso una pista para correr semiolímpica. Una de sus innovaciones es que los desperdicios de comida tienen que ser depositados en una lombricomposta que produce un fertilizante. Este lugar ha sido reconocido con la certificación del edificio sustentable y grado de excelencia por ser un ejemplo para el urbanismo ecológico y sustentable. Torre GSI Cancún. Este edificio es una creación del arquitecto Sans Pont, conocido por inspirarse en los elementos orgánicos como papel, burbujas y algas. La estructura tiene 20 niveles creados para el uso comercial, hostelería y oficinas y está compuesta por dos cuerpos verticales unidos en la parte superior por dos puentes habitables con jardín interior. El edificio se protege del sol en una de sus caras gracias a una fachada ventilada en forma de escamas que filtra la luz del interior. Cuenta con dos niveles de estacionamiento con vegetación y una plaza pública elevada que crea un balcón urbano. Finalmente, el puente Bahía Acapulco en Guerrero. Es una idea del estudio Búnker Arquitectura y está pensado para ser habitable y atravesar toda la bahía de Acapulco. La estructura planeada tiene un enorme techo verde que funciona como un pulmón urbano. Tendrá 3 kilómetros a lo largo, en donde se colocarán comercios, viviendas, bicisendas, parques y jardines. Este ambicioso proyecto busca que el puente se desdoble en varios ramales, conectando así diversas rutas y caminos para agilizar y descomprimir la zona. Y pues nada, chicas, hasta aquí con esta historia de los magníficos proyectos arquitectónicos que tenemos en México y que poco a poco inspiran a este objetivo de la protección del medio ambiente y la sustentabilidad. Hasta la próxima. Saludos desde México.
Muchas gracias, Denise. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Un abrazo. No me cuentes historias. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. What? cada vez la humanidad está más concienciada con la importancia del reciclaje. En el siglo XIX, como veíamos al inicio, ya se reciclaba, pero el hábito se fue diluyendo y no sería hasta la década de 1970, con el nacimiento del movimiento ecologista, que se volvió a plantear la urgente necesidad de reducir los residuos mediante el reciclaje. Reducir, reemplazar y reutilizar. A pesar de la creación de leyes sobre recogida y tratamiento de residuos, el siglo XXI trajo consigo la obsolescencia programada de los aparatos electrónicos, acortando así su vida útil y aumentando el número de residuos contaminantes. La reutilización de materiales no es algo novedoso. Encontramos ejemplos en la prehistoria, reutilizando materiales como el sílex o las pieles de animales, pero también a lo largo de la historia, como esas piedras de castillos derruidos que se utilizaban para la construcción de casas. El Día de la Tierra nació en 1970 para concienciar sobre la importancia del reciclaje para el sostenimiento de nuestro ecosistema. La recogida de residuos, su procesado y vuelta al mercado, es lo que simboliza el famoso icono del reciclaje, creado en estos años dentro del movimiento ecologista por Gary Anderson. Hoy en día ya nos hemos acostumbrado a los distintos colores de los contenedores: amarillo para plástico y latas, azul papel y cartón, verde vidrio, marrón basura orgánica y gris residuos no reciclables. Luego están los contenedores especiales para residuos peligrosos, pilas, aceites, etc. Distintos colores y tamaños que a veces nos hacen tener una nota en el frigorífico para recordarnos qué va en cada uno de los cubos que tanto han cambiado desde aquellos Watch Bubble. Esta semana nuestra compañera experta en matemáticas nos va a hablar de cubos, litros y metros cúbicos. Desde aprobatorio.com damos la bienvenida una semana más a Cristina García. Hola Cristina, cuéntanos.
Hola chicas, cuando vi el tema del podcast pensé, ahora sí que estoy en un lío. ¿Cómo relaciono yo un cubo de basura con las matemáticas? Pero ya sabéis, porque soy un poquillo pesada, siempre hay una conexión matemática. Y enseguida me vino a la cabeza la relación entre capacidad y volumen, ¿no? Litros y metros cúbicos, porque es algo que me ha costado siempre entender, y es que existe un no es lo mismo, pero sí. Y eso la verdad es que me vuela un poco la cabeza. Os explico. Comencemos con el volumen. Imaginad un cubo perfecto con lados de un metro de longitud. Un metro por un metro por un metro. Ese cubo tiene un volumen de un metro cúbico. El volumen será el espacio real ocupado por el objeto en el espacio tridimensional. Así que puede medirse en metros cúbicos, decímetros cúbicos o incluso centímetros cúbicos. O decámetros cúbicos, es igual. Pero ahora hablemos de la capacidad. ¿Alguna vez habéis llenado un vaso de agua o un tanque de gasolina? Lo que estás midiendo es capacidad. ¿Qué es exactamente? Pues es la cantidad de sustancia o líquido que un objeto puede contener. Y la unidad principal para medir la capacidad es el litro. Así que el volumen es el espacio que ocupa un objeto en el espacio. Y la capacidad es lo que cabe dentro de un objeto. Fácil, sí. Pero si son cosas distintas, ¿por qué convertimos entre litros y metros cúbicos? Y ahí es donde me viene a mí el dilema. ¿Es que es solo una convención social? Pues a ver, es cuestión de uniformidad. El litro es ampliamente utilizado para medir la capacidad. Un litro de leche que cabe en un brick, o 2 litros de Coca-Cola en una botella, o 33 centilitros de una lata de cerveza. Pero para volúmenes más grandes, convertir a metros cúbicos nos permite trabajar con una unidad más pequeña. Es cosa de escalas y dimensiones. El metro cúbico es más adecuado para grandes volúmenes como una piscina o depósitos. Porque, por ejemplo, una piscina olímpica tiene, dependiendo de la profundidad, pero tiene aproximadamente 3.375 metros cúbicos. Que claro, si lo midiéramos en litros, que es como habría de medirse porque es la medida de la capacidad, serían 3.375.000 litros. Entonces, para trabajar con unidades más fáciles, usaríamos los metros cúbicos. En resumen, aunque no son idénticos, la conversión entre litros y metros cúbicos nos ayuda a comunicarnos y a trabajar eficientemente. Y es por eso que se convierten estas unidades de la una a la otra, aunque no miden lo mismo exactamente. Y la verdad es que hablando de este tema me han entrado ganas de explicaros más cosas sobre unidades de medida porque creo que son muy interesantes y ayudan a entender conceptos físicos. Por ejemplo, supongo que sabréis que está fatal decir que pesamos 60 kilos. En todo caso, pesaríamos 588 newton. Los 60 kilos es la masa de nuestro ser, pero no es nuestro peso, que sería la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa, o sobre nosotros en este caso. Pero claro, supongo que se extendió esa forma de hablar de peso en vez de masa, pues para no ir diciendo por ahí que pesamos 675,22 newton. Que la verdad es que parece mucho más de lo que es. Pues eso, que las unidades de medida son muy chulas, pero os lo contaré otro día, que no quiero quemar todos los cartuchos de cosas apasionantes en un solo programa. Así que ya sabéis, cuando veáis un cubo de basura, pensad que tiene una capacidad de 50 litros y un volumen de 0,05 metros cúbicos. Que capacidad y volumen no son lo mismo, pero sí. Hasta aquí lo que os quería contar hoy. Pasad buena semana y saludos desde el infinito.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar.
Llegó el momento de despedirnos, pero antes os quiero dejar con algo positivo. Y es que acabar con los residuos, con prácticamente todos, es posible. Ya lo hacen Suecia y Noruega, llegando incluso a importar basura de otros lugares. ¿Cómo es eso? Pues porque la convierten en biocombustible, con el que generan electricidad y calefacción. Y si estos países pueden, los demás también podemos. En esta vuelta de vacaciones hemos estado el equipo al completo. Laura Albert, Cristina García, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz. Disfrutad mucho de la semana antes de que lleguen el calor o el frío extremos, según donde estéis. Volvemos con el programa 111 y un nuevo tema, pero hasta entonces nos podéis encontrar en nuestras redes sociales y en vuestra plataforma favorita. Gracias por estar ahí. ¡Chao!
No me cuentes historias.
¡Saludos desde el mundo de la basura!
¡Amigos, estáis en presencia de...
¡la que todo lo sabe!
¡La señora basura! ¡Tatachán!
Señora basura, necesito su consejo.
Dispara ya, hijita.
Vamos a jugar. Tus problemas déjalos para disfrutar. Ven a Fraggle Rock. Ven a Fraggle Rock.
Ven a Fraggle Rock.